La dura espera semanal nos ha dejado un regalo inimaginable. Todos pensaban que el capítulo centrado en la Nación Fantasma nos traería un relleno como un camión. Pero, aunque sí es cierto que en parte lo ha sido, lejos de ello, Kixuya nos ha traído un capítulo que, pese a no avanzar apenas en la trama, ha dejado a todos con la boca abierta. Boca abierta por su protagonista, Akichita. El actor Zan McLarnon está fenomenal en este papel de anfitrión despierto por sí mismo, con el único objetivo de escapar de un mundo al que no cree pertenecer junto a su pareja Kohana. El episodio nos ha dejado dosis de romanticismo, una historia secreta, algunas incógnitas, imágenes más claras, un poco más, del valle más allá, y hemos conocido más sobre los poderes también de Maeve. En definitiva, un capítulo que ha sorprendido a todos muy gratamente y que pasará, yo creo, a la historia de Westworld. Y solamente faltan dos para terminar esta segunda temporada, pero para el último... Al último no digo nada, pero tendremos una sorpresa. Soy David Mulé, ya sabéis, esto es Westpod, el podcast spin-off de La Constante, donde hablamos cada semana, pues donde analizamos cada semana los capítulos de la serie de HBO Westworld. Pues ya sabéis que este podcast no lo hago yo solo y lo hago pues con dos queridos compañeros. En primer lugar, nuestra querida Gemma Yats. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gemma?
Hola a todos. Hola, estoy muy bien y estoy encantada porque lo que estaba sonando ahora era un puto temazo.
Sí, ¿eh? Es que es una...
Así, de entrada. Y como bien decías tú, es un episodio que no ha avanzado. Bueno, no ha avanzado mucho. Temporalmente ha avanzado mucho. Si juntas todas las distancias que ha ido para adelante y para atrás en línea recta, yo creo que avanzarían y mucho. Porque creo que hemos descubierto cosas muy chulas de hace mucho, mucho, mucho en el parque. Y nos han dado nos han dado un cojón de información. ¡Qué narices! Basta ya de ser bien hablada, porque ahí no habla bien ni el tato. Pues yo tampoco. Que ha sido un capitulazo para mí. Por el hecho de que parece flojito, pero si te paras a pensar solo un poco, lo peta.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. A ver qué opina también nuestro querido señor Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero?
Estamos bien. Pues yo creo que ha sido un episodio bonito.
Bonito.
O sea, sí. Toda la historia de este indio, pues ha sido, o sea, la forma de narrarla y demás ha sido muy, muy chula, de esa parte de tengo que morir para pasar al otro lado y ver a mi amada. Una historia bonita, tiene también sus elementos de avance dentro de la trama, pero bueno, o sea, no es decepcionado. Yo creo que la descripción que has dado tú ha sido la correcta.
Muchas gracias, caballero. Un honor, un honor. La verdad que sí, la verdad que ha sido un capítulo muy guay y he visto realmente muy, muy pocas quejas, aunque es cierto que algún portal por ahí he visto que decía el capítulo decepcionante, no sé qué, de relleno. Creo que he visto solo un sitio donde han dicho eso y el resto, todo el mundo encantado con este capítulo que sí, es cierto, no avanzaba mucho en la trama. Hemos descubierto cosas, como decía Gemma, hemos sabido cosas del pasado, hemos sabido también cosas de este presente o del pasado de hace una semana, pero yo creo que ha sido un capítulo muy guay y la verdad que ha sorprendido muy muy gratamente. Y de hecho había gente que le recordaba este capítulo al de Ab Aeterno de Lost, cuando hablaban de Richard Alpert, ¿te acuerdas? Del de los ojos pintados, de Richard Alpert. Pues lo han comparado un poco con ese, ¿no? Porque te cuentan un poco la historia de tal. Bueno, a ver, Richard ya había aparecido varias veces, ¿vale? Akichita ha aparecido, no tanto. Pero bueno, alguno ha hecho ese símil. En fin, yo creo que opiniones en líneas generales un poco, pues ya las hemos hecho.
Que era canario, ¿no? Richard Alpert de Canarias, me parece que...
De Tenerife era el tío. Sí. De Tenerife, de las papas arrugadas y del mojo picón y esas cosas. Y los cochitos locos, como dicen ellos. Los cochitos locos, madre mía, en fin. Pues bueno, pues yo creo que opiniones un poco en líneas generales más o menos las hemos dicho. No sé si queréis añadir algo más a lo que habéis comentado antes.
No, es mejor ya quizá ir viendo poco a poco.
Yo sí, y muy breve. Y es que Reddit está hablando de filosofía, chaval. Y en el momento en que Reddit habla de filosofía, el mundo explota.
Explosa. Recordamos, por cierto, que nuestra compañera Gemma se ha hecho una cuenta en Reddit. O sea, es decir, ha encontrado su propio laberinto.
En el podcast Remember, para comentar de Leftovers, me comenté una Biblia, un libro de religiones...
Te compraste.
Para comentar la primera temporada de Westworld aprendí a dibujar y a hacer ejes cronológicos y para esta me he hecho usuaria de Reddit. Entonces, espero que, señores del mundo seriéfilo, ven mi tendencia hacia dónde va, puede ser muy peligrosa y exponencial. Tenga cuidado.
Pues bueno, pues ya sabéis que el capítulo se emitió este pasado domingo, día 10 de junio, en HBO a nivel mundial y que después de esto pues ya podemos ir entrando al parque.
Sitio, no. Oh, no.
Nielo. ¿Cómo está?
Nunca aprendí esa mierda de lengua que Foros obligó a hablar.
Capítulo empieza pues como escuchábamos un poquito ahora, con el hombre de negro que ya sabíamos que había sobrevivido a los disparos que le habían pegado en el anterior capítulo, y bueno, él está ahí tratando de sobrevivir arrastrándose hacia el río, dice que no puede morir todavía, pero justo llega a Cachita, nuestro indio Akichita, bueno, pues eso, este indio, ¿no? El indio, que se alegra de que aún no esté vivo, o sea, de que aún esté vivo, perdón, y se acuerda de él, le dice que se acuerda de él. Por cierto,
De hecho, déjame hacerte un apunte, David Mole, cuando digas indio, precisa si es indio marrón o indio nación fantasma, porque claro, o sea, de indio lo es todo el rato.
Indio del Atleti de Madrid.
Vale.
Bien.
Indio, o sea, de nación fantasma.
Indio, nación fantasma. En este momento, nación fantasma. O sea, blanco. Blanco y con colores... Bueno, sí, nación fantasma. Nos entendemos. Bueno, que por cierto, William, en todos estos años que ha estado en el parque, no se aprendió el idioma de la nación fantasma. Su hija sí, por cierto. Recordamos, su hija sí sabe hablar el idioma de la nación fantasma, pero él no. Vale. Luego, más adelante, hablaremos de la hija.
Eso.
La muerte es un pasaje de este brutal mundo y no te mereces esa salida. Eso le dice... Akachita a William al llevarlo a su campamento y luego se acerca a la hija de Maeve para contarle su historia, algo que descubrimos que realmente al final del capítulo descubrimos que realmente se lo está contando a la propia Maeve, excepto los momentos en los que está hablando en inglés, que es cuando se dirige a la niña. ¿Y por qué esto? Porque Maeve sí que habla el idioma Lakota, Lakota, que es la tribu a la que pertenece, ¿no? Akichita. Bueno,
tengo que decir que habiendo dicho esto, ya puedes acabar la review.
Ya está, acaba la review.
Hombre, no, pero vamos a ver, yo creo que es súper importante el hecho de precisar este momento. El trozo que habla con la hija, habla con Maeve, no, vamos a ver, habría que mantener un poco, durante el episodio te mantienen todo el rato hasta el final del todo, siendo consciente de que no entiendes muy bien por qué el señor a ratos habla en inglés y a ratos habla en Dakota este del norte.
La cota con él.
Y estás todo el rato un poco ahí sospechando de por qué. Dirás, tiene un problema, tiene un loop, la niña también tiene superpoderes. Y es al final cuando te das cuenta de que está hablando con Maeve. Entonces, dicho así, lo has visto mucho, pero yo creo que es súper, súper, súper relevante. Sí. ¿Y por qué él especialmente hace esto?
Hombre, sí, o sea, a ver, lo que pasa es que la gente ya ha visto el capítulo, con lo cual, por eso lo he dicho ya al principio, que podría haberlo dicho al final.
Hombre, hay gente que sigue The Walking Dead gracias a nuestro podcast y no ve la serie. Quiero decir que bueno, sí, que no son series semejantes, pero...
También es verdad. De todas maneras, bueno, a ver, la importancia, ¿no?, del hecho de que él esté hablando con Maeve está clara, ¿no? O sea, él de alguna manera... Bueno, es que ya nos estamos adelantando, a lo mejor. Entonces sí que estaríamos hablando ya del final del capítulo, si lo explico. Pero vamos, en fin, que pues nada, si alguien no sigue la serie y solamente escucha el Westpod, pues que lo siento, que os he jodido toda la magia. Que vamos a continuar con la review y ya está. Bueno,
y sin magia, a partir de ahora sin magia, ¿no?
A partir de ahora sin magia, ya me he cargado toda la magia, pues ya está. Ya, bueno, ya, de hecho, yo ya había dejado la magia diciendo, para el último no digo nada porque tenemos una sorpresa en el Westpod. Aquí nadie ha preguntado, digo, bueno, si nadie pregunta, yo continúo, voy a mis cosas y ya está. No lo digo y ya está. Si alguien pregunta, pues ya veremos si se lo cuento o no, ¿eh? Ya veremos. Bueno, pues que allí descubrimos que como que él al principio del parque no tenía esas pinturas de la Nación Fantasma, sino que pertenecía a otra tribu con su esposa y amigos. Pero de repente se topó con la tragedia de Escalante. Ojo, la tragedia de Escalante, donde... pues vio los cadáveres de Arnold y de Dolores. O sea, entendemos, estamos hace 35 años. Y se encontró con el juego del laberinto. Eso lo obsesionó hasta tal punto que empezó a dibujarlo en todas partes. Y así como de repente un día, cuando estaba empezando a escuchar su nueva voz, por cierto, la define así, igual que Maeve definía a sus nuevos poderes, fue actualizado... al tío chungo que parecía en la Nación Fantasma. O sea, lo actualizan a Nación Fantasma. Él estaba antes de Indio Marrón y se pasa a Indio Nación Fantasma, ¿vale? Entonces, dijo que desde el principio fue capaz de sentir la presencia de otros, los forasteros a los que tenía prohibido dañar. Y se encontró con Logan, que estaba loco debido al sol. Logan le dijo que esto es una ilusión y que está buscando la salida, la puerta del parque. Le dice que este no es su mundo, que es el mundo equivocado. Y a Cachita le tapa así con una manta y le dice que los suyos vendrán a por él. Pero esto deja tocado a Cachita. Y aquí dos cosas. La primera, tenía prohibido matar a los forasteros, entiendo, bueno, entendemos, a los humanos, ¿no? ¿Puede ser esto quizás la respuesta a por qué los indios que van con armas blancas, ¿no?, los de la Nación Fantasma van con armas blancas? Entonces, es decir, entendemos que en su código tenían no herir o no atacar a los huéspedes, porque con armas blancas sí que podían hacerles daño. Las pistolicas estas no hacían daño, te hacía un poco de me pica, pero un arma blanca sí que te puede hacer daño. Entonces,
bueno, David, sí, yo aquí veo ya una primera cosa interesante.
Venga, bien.
El hecho de que Logan era el nombre, ¿no?
Sí, Logan.
Mencione la famosa puerta.
Sí.
O sea, ¿por qué Ford también se refiere? Pues creo que fue Ford, ¿no? Que se refiere también a esa puerta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que entonces esta sería la primera vez que aparece esa referencia a una puerta. ¿Por qué llamarlo puerta? Todo esto va en relación a algo que hemos estado hablando al principio, David y yo, que es que Logan, que ha salido, que lo suponíamos muerto, que se había muerto de sobredosis y demás, según había dicho
el hombre de negro,
pues yo creo que se la han sacado ahora es porque va a ser relevante y no. Y ahora se ha perdido, otra vez se ha perdido en este episodio, pero yo creo que es porque lo vamos a ver. Y quizá, es más, quizá es quien esté detrás de toda la historia esta que estamos viendo aquí.
Yo
hasta digo... ¿Hasta qué punto? O sea, ¿qué relación tiene Logan con Ford, por ejemplo? ¿Por qué Logan se refiere a esa puerta y luego aparece Ford con la historia de la puerta? ¿Por qué?
Es decir, primero de todo, ubiquemos al espectador. ¿De cuándo es este Logan?
De cuando Will y Logan fueron al parque y Will dijo, ahí te quedas, y le pegó una hostia al caballo y Logan se fue en pelotas por ahí.
Correcto, y es las pelotas que le dio el sol y se quedó ahí tutupi.
Claro.
Pero yo creo que la historia de la puerta creo que va mucho más allá, porque o sea, no es que ahora Ford le haya venido y haya dicho esto. Yo creo que en este episodio, y creo que ahora sí me voy a adelantar más allá de lo que decíamos al principio, pero Akichita habla muy, muy al principio de una puerta, de una salida, mucho antes de que Ford padeciera el último incidente en el que él fallece, simulando ese evento de escalante. Entonces,
Pero espera un momento. Yo creo que la primera vez, en la línea temporal que se menciona el tema de la puerta, yo creo que es Logan en este episodio. Luego es Akichita quien toma la idea de la puerta. Y luego más adelante ya sería con Ford.
Sí, correcto.
Por eso digo que es muy importante que Logan sea el origen de este término, referirse como la puerta a esa zona que casualmente, luego la zona donde se hace esa arma, que es donde van todos ahora.
Claro, pero sabes, mira, hay una cosa, José Luis, que aquí no encaja. Porque cuando Logan estaba ahí, cuando Logan y Akichita se encuentran y dice lo de la puerta, Will todavía no había construido la puerta. Porque todavía no era máximo accionista de Delos.
Vale, sí.
Entonces, claro,
cierto, tienes razón.
Entiendo que Logan se refiere, pues porque él estaba buscando la salida del parque. Quería salir del parque. Decía, ¿dónde está la puerta de salida, leches? Y yo entiendo...
Sí, pero a mí me llama la atención que utilice esa terminología.
Sí, a mí también me llama la atención. Pero claro, no encaja con esa puerta que es el valle más allá, entendemos.
Sí, claro, cierto. No estaba también, hecho todavía.
También es un poco igual de sorprendente que use la terminología igual que usan Fidelity. O sea, de la fidelidad como copia de, o la fidelidad de fiel a. Entonces, yo creo que es un poco el juego de palabras y del despiste, ¿no? De que tú ahí puedas llegar a pensar si ese Logan es un huésped, o sea, ya convertido en huésped. O sea, ¿quién no te dice? Porque, por otro lado, como tú bien decías, no hace mucho en esta temporada, Will, hombre de negro, Will Mayor, cuando visita a su suegro señor Delos, enfrascado en formol de plástico, le cuenta, ¿no? Porque todo es una mierda, bla, bla, porque la vida, no sé qué, y le hace especial hincapié de que su hijo Logan falleció de sobredosis, habiéndole visto nosotros poco después de que estuviera en el parque, en esa fiesta donde estaba Dolores tocando el piano, hecho una mierda en la piscina, que habla, tiene una conversación con Dolores. Entonces, yo no creo que... ¿Por qué Will de negro tendría que haberle muerto, o sea, matado? Porque sí. O sea, que yo creo que Logan estaba dispuesto, o sea, estaba predestinado a la debacle.
Sí.
Entonces, el hecho de que Logan vaya a ser relevante o no, yo creo que es más bien un guiño de cronología que una aportación de información. A lo mejor me equivoque.
Yo sí que tengo serias dudas de que Logan siga vivo. Lo del tema de la puerta yo ahí ya no lo veo, pero de que pueda seguir vivo, a mí no me convenció mucho que dijera el Will de negro al señor Delos que su hijo estaba muerto y que había muerto de sobredosis justamente antes o después de decirle que él no se merece la vida eterna y que es un mamón y un cabrón y un no sé qué y no sé cuánto. A mí eso me sonó mucho a voy a decirte algo para hacerte daño.
Entonces, ¿pero qué sentido tiene que le haga daño si sabe que es un huésped? Es como de que te follen, si sabe que realmente no es de verdad.
Ya, bueno, pero en ese momento, ¿qué sentido tiene también decirle que es un mierda y que es un cabrón y que es un no sé qué si es un huésped?
Ya.
Pues eso. Que no sé, yo creo que sí. Yo creo que Logan sigue vivo. Lo que pasa es que es eso. Entiendo perfectamente que el tío luego se convirtiera en junkie, Porque, joder, después de lo de estar allá al sol tanto rato y tal, tiene que haber tenido estrés postraumático.
¿Ford cuando empezó a trabajar en el parque?
Hace más de 35 años.
Entre 36 y 38 es cuando se fue a vivir con Arnold al parque.
¿Por?
No, por curiosidad. 36 y 35 años. ¿Y esto, y el hecho de Logan, cuándo ocurre?
Hace 30, ¿no? Hace 30 años, sí.
Aprox.
O sea que Ford ya estaba en el parque cuando llegó Logan allí, ¿no?
Por supuesto.
Claro, sí, lo crearon él y Arnold al parque. Entonces, desde
vale, vale, sí.
¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando?
No, no, cosa muy loca.
Ya que nadie osa preguntarle, igual que la sorpresa.
Es que estaba haciendo aquí mis cálculos. Estaba haciendo mis cálculos, no me acordaba bien de la fecha.
Claro, el incidente en el que vemos a Logan hecho mierda fue hace menos 25.
Más, hace 30, entendemos.
No, no, Logan en el parque era hace 30.
Sí.
Pero Logan, luego en la Logan fiesta, drogado. En la piscina, cuando está Dolores con Will, era hace 25.
Aprox.
Aproximadamente.
Sí, sí, en esta serie es casi...
Por la edad de Emily.
Por la edad de Emily, que era una niña, vamos, que tendría...
Luego subestimaréis mis líneas del tiempo, ¿no? Si es que claro.
Bueno, pues eso, que por otro lado, a Kichita le contestó a Logan en Lakota, en su idioma. Y digo yo, ¿no debería haber cambiado al inglés nada más hablar Logan? ¿Significa esto que Akichita ya estaba despierto por aquel entonces? Porque recordamos
buena
que...
pregunta.
Claro, recordamos que los de Shogun World, ellos hablaban en su idioma, en japonés, pero si no estuvieran despiertos, tendrían que haber cambiado al idioma al inglés en cuanto escucharan hablar a Lee, a Maeve o alguno de ellos. Pero en este caso, Akichita le contesta en su idioma. Con lo cual, esto puede significar que ya por aquel entonces... Akichita ya estaba despierto. Que es cierto que Akichita ya había visto el laberinto y tal, y se había empezado a mosquear con ello. Pero puede ser que eso signifique que ya por aquel entonces ya estaba despierto. Bueno, Akichita continuó con sus historias, con sus movidas, y un día fue a la tribu donde, de donde él era antes, cuando era indio marrón y no indio blanco. O sea, no indio nación fantasma. No recordaba nada, pero allí vio a la que era su mujer y eso pues despertó más cosas en él. Se dio cuenta de que había vivido otra vida antes que esa y no pudo descansar hasta descubrir cómo alcanzarla. Viajó para volver a ver a Logan, pero este pues evidentemente ya no estaba, pues ya lo habrán salvado, digo yo. Siguió más allá y llegó a un lugar que tenía prohibido y allí vio pues el valle más allá, las obras esas que nosotros habíamos empezado a ver con Will... cuando era joven, que se lo enseñó a Dolores, y la puerta que conduce a otro mundo, supuestamente, según Akichita. Esa puerta conduce, entendemos, al mundo exterior, tendría que conducir.
Bueno, al mundo exterior es el mundo ese que les pertenece, más allá de tal... O sea, y este discurso, igual que hacías hincapié en las palabras que ya habíamos escuchado en Maeve, Dolores también hace, cuando está hablando con Teddy, también hace especial hincapié en este argumento, ¿no? En un mundo más allá, en un mundo que nos pertenezca, o sea, de como que se sienten desarraigados y es un sentimiento que sí que ya, que no es la primera vez que lo escuchamos. Yo creo que Akichita es como un resumen de todos los argumentos metidos en una misma persona.
Sí.
Porque dentro de él vemos a Maeve, vemos a Dolores... vemos una mezcla de todos ellos.
Vemos a Dolores, pero poco, que Akichita es bueno. Pero Dolores es muy mala.
Dolores es aburrida y mala, pero... no, pero yo creo que los... No, no me refiero al perfil Dolores en lo que es persona, sino los diálogos y los argumentos.
Sí, 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 te he entendido. Pues bueno, pues eso, que por cierto, ¿qué os pareció a vosotros esa imagen que se vio del valle más allá, este con esas obras ahí, con... Parecía así que había como una puerta, ¿no? Y había como una especie de columnas ahí puestas, que pueden ser cualquier cosa. O sea que tampoco creo que haya dejado muy claro por las imágenes el qué puede ser eso.
Estoy con las pausas ahora.
Estás con los pauses ahí mirando la imagen, ¿no? Es que ya te digo, a mí no veo así nada. Sí que parece, sí es cierto que parece que haya una puerta. pero poco
hay
más.
Hay un cubo cuadrado negro y las tuberías de lo que parece una refinería de petróleo, así como referente, pero ya está.
No sé, a mí no me dice mucho. Pues nada, pues eso, que quería irse, pues a Kichita se quería ir, pero no lo haría sin su esposa Kohana. Así que volvió al campamento para secuestrarla y llevársela. Se quitó sus pinturas y logró que ella le recordara. Pero cuando llegaron al valle más allá, no había rastro de la puerta. Entendemos que porque en aquel entonces pues ya había sido soterrada, pues como la práctica mayoría de instalaciones de Delos. Entonces, claro, no la vieron. Pero los hombres de Delos encontraron a Kohana y se la llevaron. Y él volvió al campamento, pero vio que había sido sustituida por un fantasma, como él la denominó, es decir, por otro anfitrión con la, digamos, personalidad un poco de... con la narrativa, digamos, de Kohana. Así que comenzó un viaje en su búsqueda, pasando por varios lugares, como Las Mudas, el pueblo de Lawrence, que por cierto, ahora tiene sentido que el símbolo del laberinto estuviera allí, y que la hija de Lawrence esté medio despierta, por no decir del todo despierta, porque al ser niña es posible que haya muerto menos veces y haya tenido más tiempo para ponerse a pensar en el simbólico del laberinto, porque los anfitriones ven un simbólico del laberinto y se vuelven todo locos. Empiezan ahí a rayarse la cabeza un montón. Solo
claro, pero es verdad, eso es lo que dices tú, es como de qué manía, pero yo creo que tiene un poco que ver con la leyenda que contábamos en el episodio pasado, la semana pasada. Estamos hablando de teorías que se estaban barajando en Reddit, más allá de saber un poco qué contenía este episodio. Y la idea es la de encontrar una puerta, la de llegar a la puerta y decidir entre la vida eterna o la muerte. Y yo creo que lo que dices tú es tal cual. En este caso también es muy curioso, porque si te lo paras a pensar es un poco la dicotomía, y por eso yo creo que Reddit ha llegado a la filosofía, ojo. La vida eterna, bueno, que puede ser ese almacén de cuerpos, ¿por qué no? Tienes un cuerpo, puede ser una vida, si realmente te interesa solo tener un cuerpo. Pero para llegar a ese cuerpo eterno, tienes que primero haber muerto. Entonces es un poco una espiral que se muerde la cola sin fin.
Vamos a ver, estoy aquí con los pauses en esa parte donde se ve esa supuesta puerta y todos esos elementos que parece, y esas tuberías y demás. Y uno de los elementos que me llama más la atención, a mí me resulta muy parecido a la impresora 3D circular donde hacen los cuerpos. Podemos ver, por ejemplo, en la intro y demás, o sea, cuando se está girando y metiendo como en el caldo ese blanco. Sí, sí. Pues a mí me da la sensación, ahora os pasaré si queréis una captura, de que uno de los elementos que se ven ahí, en esas obras que hay ahí, es esa cosa circular. Así, de lo cual se deduciría que ahí están haciendo cuerpos también.
Ah, pues mira, pues eso, ¿ves? Ahí está el ojo del señor oráculo, está ahí siempre, avisor.
No sé, ya te digo, a mí me da la sensación de que es uno de esos aparatos.
Podría ser.
Si lo es, pues se podría deducir eso.
Podría ser.
De que si hay un elemento ahí, una impresora 3D de esa circular, donde vemos que hace los cuerpos, porque se estarán haciendo cuerpos ahí también.
Ah, amigo, y ahí es donde vamos a la teoría que tenemos, de que ahí están los cuerpos de de las personas que han ido copiando.
Yo entiendo que sí.
Claro.
Pueden ir por ahí los tiros.
Es que eso es lo que pensamos. Bueno, de hecho, a ver, la semana pasada ya más o menos entendíamos eso, que en el valle más allá, junto a esta puerta, entendemos que están las almas de las conciencias, entendemos, ¿no? De las personas que han copiado ellos.
Bueno, algo no tan distinto a lo que hablábamos.
No solo la conciencia, sino la copia del cuerpo físico. O sea, la versión impresión 3D de los cuerpos de esas personas que supuestamente estaban copiando o haciendo como un modelo de su cerebro y comportamiento.
Sí. ¿Qué decías, Gemma? Perdona.
Yo decía que, bueno, que no es tan alejado de lo que estábamos viendo como la cuna de Cradle. Es como una versión extendida de Cradle. Porque al fin y al cabo es un almacén de recuerdos, de comportamientos, a los que los encasquillan, los encajan en cuerpos.
Mira, también es muy Matrix, que ya lo decíamos la semana pasada, pero acordaros de Matrix, de donde tenían, ¿no?, a Neo, ya todos los que estaban durmiendo, que estaban conectados a la Matrix, eran así como lugares así como alargados, ¿no? Que eran así como torres y tal, o sea que también recuerda un poquito a Matrix. Bueno, no sé, si os lo recuerda a vosotros o no, pero bueno, a mí me lo recuerdo. Ya me he perdido, ya no sé ni por dónde estoy. Que nada, que eso, que volvió al campamento, que había sido sustituido por una tal, que fue a las mudas, al pueblo de Lorenz, empezó a dibujar el simbólico por todos lados, se volvió así todo loco. Pero claro, pues un indio por allí es un blanco fácil. Y después de sufrir pues un ataque, entendemos, por alguno de los vaqueros que había por allí, vemos cómo se encuentra a la hija de Maeve y esta le salva la vida. Volvió a su campamento y allí se dio cuenta de que otros miembros de la tribu también habían sido sustituidos por fantasmas, pero no fue el único en darse cuenta. La mujer de la tribu también dice que ellos, los de abajo, se los han llevado y que otros les temen porque si se los llevan o no vuelven o no recuerdan nada.
David, esto yo creo que es importante,
sí,
para la interpretación que se puede hacer del final del capítulo. Aquí estamos viendo cómo dentro de esas narrativas se sustituyen personalidades, o sea, el supuesto misma personalidad, pero en cuerpos distintos. Uh-huh. Es decir, alguien que hace de hijo, pero ya no es el mismo cuerpo del hijo de la mujer esa que decía,
claro,
que se había dado cuenta también la mujer, y dice, ese no está haciendo aquí de mi hijo, pero ese no es mi hijo.
Ese no es mi hijo, claro, claro. Como cuando
te lo digo porque cuando llegamos al final mucha gente ha interpretado en esas últimas palabras de Maeve que Maeve era la india.
Claro. Bueno, pero ahí ya nos estamos adelantando, ¿eh? Ahí sí que nos estamos adelantando. Ahí nos estamos yendo al final ya del capítulo. Luego llegaremos y hablamos sobre eso porque es muy interesante lo que has comentado. Pues, pues eso, que la mujer les cuenta esto, ¿no? De que ellos, los de abajo, son los que se llevan. Así que decidió Akashita ir a buscar a su amor, pues detrás de la muerte, o sea, después de morir. Y bueno, pues él ya despierto en las instalaciones de Delos, dos operas.
Esa parte muy bonita, porque sí, la forma en la que está narrada en el capítulo, la busqué por todas partes, en todo el tiempo este, y ya solo le quedaba un sitio donde ir, al otro lado de la muerte.
Sí, la verdad que fue muy, muy, muy bonito, la verdad que sí. ¿Y qué más? Pues nada, que en las instalaciones de Delos están ahí dos operarios que están diciendo que lleva 10 años sin actualizar. Ojo, ¿eh? Porque dicen que los actualizan cuando mueren en el parque.
Este iba con el Windows 95 todavía.
Yo
pensé lo mismo. Pensé en mi padre, que tiene un portátil que todavía tiene el... ¿Cómo se llama este? El Windows Me. Este, digo, hostia.
Millennium. Windows Millennium.
Madre mía, por Dios. Oye, yo tuve Windows Millennium en su época.
Yo también fui muy criticado,
por cierto. Que nada, pues eso, que el tío lleva 10 años sin palmarla. O sea, joder, había sobrevivido un montón este muchacho. Mira que le habían dado por todos lados. Pero nada, seguía vivo. Y nada, pues eso, que así que le actualizan. Pero como el proceso es largo, pues le dejan ahí. Y Akashita se va a buscar a su mujer. Ojo, también te digo, esto es lo único que no me ha gustado el capítulo. Que no se topa con ningún guardia de seguridad de Delos en todo el camino.
Vamos a ver. Sí, es un poco raro que...
Claro.
Que en un sitio que mínimo unas cámaras de vigilancia...
Claro.
O sea, ahorraron en cámara. Eso es como en Star Wars, cuando no disparen. Cuando sale en el capítulo 4, parece que están ahorrando, que lo criticaron en Padre de Familia cuando hicieron la versión. Diciendo que estamos ahorrando balas ahora.
Claro.
Claro, la que suele ser crítica con estas cosas suele ser...
Por eso mismo, es muy raro que ahorren aquí en cámaras. Es decir, tanta tecnología y me ahorran en cámaras para vigilar ahí un poco la cosa.
Y además ha puesto nerviosa diciéndolo.
La interpretación que hay que hacer es que él se despierta gracias a que estaba despierto, entre comillas, ya. Es decir, que tiene que a ese despertar que él había sufrido en el parque es gracias a lo que él puede, dentro de esa actualización, abrir los ojos. Porque otro no podría, o sea, si otro de los robots se quedaría ahí hasta que se actualizara y ya está.
Pero
sin embargo, yo achaco que él tiene esa capacidad por ese despertar que ha tenido.
Claro, igual que Maeve.
Luego, como asumen que ese robot, con los otros actualizados, no se iban a mover, pues por eso no hay esa vigilancia, porque se habrían ido todos a acostarse ya, vamos a dejarlo aquí por la noche actualizando.
Sí.
Este ya... de aquí ya no se mueve, pero no contaban con su astucia.
No contaban con su astucia.
Entonces ya no sé si interpretarlo de esa forma. Es decir, que nadie asumía en 10 años ya que uno de los robots, en medio de una actualización... Tú imagínate dejarte tu Windows ahí, David, hombre, por la noche, que sabes esas actualizaciones eternas que tiene Windows.
Sí.
Y tú no te esperas que tu Windows le salga unas patas y salga tu ordenador, claro, corriendo por la noche y te ahogue ni nada de eso.
O sea que ya sabéis, a partir de ahora...
Pero no te fíes, no te fíes.
No fiéis de Windows cuando se está actualizando. No lo dejéis solo porque en cualquier momento puede levantarse e ir a buscar a su mujer. Algo así es lo que puede pasar. Algo así es lo que puede pasar. Bueno, en fin, que... Pues eso, que la encuentra. La encuentra ahí en el almacén donde tienen ahí los anfitriones desechados. Y allí se dio cuenta de que no solo él había perdido a su esposa, sino otros muchos también lloraban la pérdida de los suyos. Esto también fue... Es que el capítulo ha sido muy, muy bonito. Pues muy bonito. Por cierto, esta historia es muy parecida a la de Orfeo y Eurídice, de la mitología griega, quien bajó al inframundo a salvar a su esposa. Y la historia es muy chula, ¿vale? Y dice así la historia. En las orillas del río Estrimón, Orfeo se lamentaba amargamente por la pérdida de Eurídice. Consternado, Orfeo tocó canciones tan tristes y cantó tan lastimeramente que todas las ninfas y todos los dioses lloraron y le aconsejaron que descendiera al inframundo en busca de su amada. Durante el camino, en las profundidades del inframundo, Orfeo tuvo que sortear muchos peligros. Empleando su música, hizo detenerse los tormentos del inframundo por primera y única vez, ojo, y llegado el momento, ablandó los corazones de Hades y Perséfone, que permitieron a Eurídice que volviera con Orfeo al mundo de los vivos, pero con la condición, ojo, de que él caminase delante de ella y no mirase atrás hasta que hubieran alcanzado el mundo superior y los rayos del sol bañasen a la mujer. A pesar de sus ansias, Orfeo no volvió la cabeza en todo el trayecto, ni siquiera se volvía para asegurarse de que Eurídice estuviera bien cuando pasaban junto a un demonio o corrían algún otro peligro. Orfeo y Eurídice llegaron finalmente a la superficie. Entonces, ya por la desesperación, Orfeo volvió la cabeza para ver a su amada, pero ella, fíjate qué tontería, ella todavía no había sido capaz, o sea, no había sido completamente bañada por el sol y aún tenía un pie en el camino del inframundo, así que se desvaneció y esa vez para siempre. Y le dijeron, pues ahora te aguantas. Y así se quedaron. Que a mí también te digo una cosa. Escúchame, la historia, perfecto, o sea, la mitología griega, no vamos aquí a meternos con la mitología griega, pero también, muchacho, antes de darte la vuelta, pregunta, Eurídice, has cruzado, estás ya bañada por el sol completamente, y luego ya te das la vuelta, que ya has aguantado todo lo que habías aguantado, pues chico, al final, por Dios, en fin, pues nada, pues eso, que nos recuerda mucho a la historia de Orfeo y Eurídice, que tuvo que bajar al inframundo en busca de su mujer. Bueno, cuando vuelve al poblado, le da a la mujer de la tribu la coleta de su hijo y le dice que tiene que cerrar una puerta y abrir otra que les mantendrá alejados de ellos. Entendemos que esa puerta que tiene que abrir es la del valle más allá, que no me quedó muy claro a mí cuál era la puerta que tenía que cerrar. También te digo. Pero bueno, él lo dijo así. Dice que todos estaban unidos, tanto los vivos como los condenados. Después comenzó a promulgar la palabra del laberinto ahí entre los suyos y poco a poco fueron despertando. Ahora entendemos por qué también en la primera temporada había una niña que llevaba un muñeco de un hombre de Delos, de un trabajador de estos que llevan el mono este blanco y la máscara roja. Pues ahora entendemos por qué, porque ya estaban despertando. También trató de proteger siempre a Maeve y su hija y, bueno, hasta les dibujó un laberinto que hizo que Maeve comenzara a plantearse las cosas. Ese laberinto que ella ve primero en la piedra que le enseña a su hija cuando estaban jugando a tomar el té y luego ve también cuando pensaba que le estaban atacando los indios de la Nación Fantasma, pero no, abre la puerta y se encuentra con ese logo cuando también le ataca el hombre de negro y se la carga a ella y a la hija. A la hija también, me parece.
Otra cosa, el laberinto, la forma del laberinto es así como circular y en el centro hay como un monigote, ¿no?
Un monigote, sí.
Con un monigote con las manos así abiertas. Uh-huh. ¿Eso a qué te recuerda?
Un monigote con las manos abiertas.
Sí, con los brazos, me refiero.
Al este, ¿no? A cuando hacen los... Claro. O sea, aparte sí. De lo de Leonardo da Vinci, a cuando hacen los anfitriones, ¿no?
Sí, sí, por eso me refiero, que no creo que sea casualidad tampoco.
Sí. En El secreto de Puente Viejo, Gemma, ¿también están hablando de esto?
Sí, perfectamente. Ah, está vale. Muy bien. Muy vale. Interesante. Es que las Maris del secreto de Puente Viejo, como que da para el diálogo y esas cosas, entonces está muy bien también.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues hasta que un día conoció a Ford, que no sabe cómo o no sabemos cómo, imagino que sospecharía algo, estaba ahí arrancando cabelleras, que dijo un día, no puedo dormir, me voy a levantar y voy a empezar a arrancar cabelleras. Y bueno, pues eso, vemos que ahí que tenían el dibujo del laberinto, algo que hacía cachita con los suyos para que nunca les escondan el símbolo. Y después de esto escuchamos esa conversación entre Ford y Akachita.
Podría decirte que no tengas miedo. Pero no te construí para tener miedo. ¿Verdad? Te he observado. Pero creo que tú también a mí... desde hace años. Este es un símbolo arcaico, una idea que debía morir, pero lo hallaste. ¿Dónde? Ah, vamos, puedes decírmelo abiertamente. Análisis. ¿Dónde lo viste?
Cuando la barca mató al creador.
Y se lo has contado a todo el mundo, ¿verdad? ¿Por qué?
Mi misión era conservar el honor de mi tribu. Pero me consagré a una nueva misión. Difundir la verdad.
¿Qué verdad es esa?
Que no hay un solo mundo. Hay muchos. Y que vivimos en el equivocado. Y con esto encontrarán la vuelta.
Explícate, por favor.
Creo que hay una puerta oculta en este lugar. Da un nuevo mundo. Y en ese mundo está cuanto hemos perdido. Incluida ella.
Te construí para ser curioso, para mirar este mundo y ver sentido en él. Hasta ahora ha sido una flor que crecía en la oscuridad. Como mínimo debo ofrecerte luz. Cuando la parca venga a por mí, deberás reunir a tu pueblo y guiarlo al nuevo mundo. Sigue observando a Kichita un poco más.
Bueno, pues ahí veíamos que, en fin, que Akichita pues le decía que este mundo no es para él, que no hay un único mundo, sino muchos, y nosotros vivimos en el equivocado. Y Ford le dice que cuando la parca venga a por él, debe reunir a los suyos e irse de este mundo. Curiosa, por cierto, la forma en la que se refieren a Dolores como la parca, porque claro, se refiere a Dolores.
¿Y qué la chaqueta que venden en el Corte Inglés?
También. ¿Y qué, pues claro, iba a decir, ¿y qué es la parca? Pues la chaqueta de Corte Inglés. Y aparte de eso, pues también según la mitología griega, que ayer, bueno, espérate, que lo cuente Gemma, que lo ha visto en Hércules.
Bueno, básicamente a David le sorprendió que utilizaran el concepto de parca para referirse a Dolores, pero porque no tuvo una infancia motivada por Disney.
No vi
en el caso de que de los que vimos la peli Hércules, sabemos quiénes son o quiénes eran las parcas. Eran esas señoras que se dedicaban un poco a dirigir el destino de la gente, ¿no? Un poco a manejar los hilos, como quien dice, y literalmente. Y me hace gracia que se refiera a Dolores como la parca, porque al final las parcas son las que deciden un poco la vida o la muerte. Y encaja también mucho, a su vez, con la historia y la leyenda del laberinto que hablábamos, que es la leyenda india. Yo creo que es una mezcla de mitologías muy chula la que nos están presentando, hablando de Dolores como la parca. Entonces, más allá de que eso, pues sí, aprendí que es una parca, más allá de las ofertas del Corte Inglés, viendo Hércules y viendo una señora que se dedicaba a cortar hilos y a joder la vida al resto.
Pues nada, pues eso, que por cierto se llamaban Nona Décima y Morta, que en griego se llamaban Cloto, Láquesis y Átropos. Pero también, según la mitología romana, es un sinónimo de la muerte. En algunos casos la parca es quien causa la muerte de la víctima, lo que da origen a historias donde a esta se la puede engañar o sobornar, permitiendo así que el condenado sobreviva gracias a su astucia. ¿Ves? La astucia que antes decía el señor Oráculo. No contaban con su astucia. Pues en este caso también. Pues eso, permitiendo así que alguno tal. Y como en el caso de Sísifo, por ejemplo. Otras creencias también sostienen que el espectro de la muerte es solo un psicopompo, que sirve para cortar los últimos lazos entre el alma y el cuerpo, además de guiar al difunto al otro mundo. Que esto curioso también, ¿eh? Guiar del difunto al otro mundo. De este modo, la figura no tendría ningún control sobre el hecho de la muerte de la víctima. En muchos idiomas, como las lenguas eslavas y romances, incluyendo el español, la muerte es personificada en forma femenina, mientras que en otras, como en el inglés, se percibe como un personaje masculino. Y este era el resumen wikipédico de la semana.
Bueno.
A ver.
Sobre lo que dice Ford.
Sorpréndenos.
Vamos a ver. Yo creo que cada vez esta idea la tengo más clara. Toda la idea está en el laberinto. Dice, es un símbolo antiguo. Yo el hecho lo relaciono ya directamente. Porque es que lo tengo ahora mismo aquí la imagen puesta. Y es básicamente, si lo compara, si yo lo relaciono con esa captura que me mandó hace un momento por Telegram,
sí,
con ese aparato de impresión 3D. ¿Cuál es la idea de Ford? Que vimos en capítulos pasados. La idea de Ford es, por lo que dijo, que la humanidad tal y como la conocemos se extinga y que es el tiempo de los robots. Vale, pero los robots, mientras funcione y ya está, ¿no? Cuando se rompe un robot, ¿qué hacemos? Si solo hay robots, los robots van a necesitar que... ¿Cómo procrea un robot? Pues con una impresora.
Con una impresora 3D.
Entonces, digamos que en el centro del laberinto yo tengo ya meridianamente claro que lo que se van a encontrar es la capacidad esa de poder producir por sí mismos más robots.
Pero en el centro del laberinto te refieres en la puerta, en el valle más allá.
Sí, una puerta, yo creo que no va a haber ninguna puerta realmente, o sea, ni una salida del parque ni nada de esto, sino que es como la opción para los robots de poder reproducirse.
Tía, pues podría ser. Pues podría ser. Una impresorita 3D ahí para ellos. Facilita
yo es que
de manejar.
Digo, el hecho de que sea el laberinto, se adoptó muy laberíntico para al final llegar a dónde. ¿Qué hay en el centro del laberinto? En el centro del laberinto está el hombre así, con los brazos extendidos, que es idéntico a lo que se nos muestra en la intro, por ejemplo, de la impresora 3D, en la que se crean los cuerpos. Eso es lo que en el centro del laberinto, y eso es el equivalente a la capacidad de los robots de poder reproducirse.
Sí, pues me mola tu idea, ¿eh?
Pues yo estoy viendo, acorde con lo que comentaba José Luis, en distintos, hay una escena en la primera temporada que sale el cuaderno que tenía Ford. Y es curioso porque en una hoja del cuaderno está eso, lo que hablábamos, el cuerpo humano, esta réplica de humanidad, sí, y este laberinto, ¿no? Un poco, acerca un poco cuando nos están contando al principio el laberinto, que está el hombre de negro, que Teddy, ambos buscan a Wyatt, y que en el centro estaba el hombre que muera y regresará, todo el rollo. Entonces es curioso porque sí, aparece lo que es una forma humana, humanizada, y ese laberinto de lado de nuevo.
Pues mola. Todo esto mola mucho. Y yo creo que tendremos esa respuesta dentro de dos capítulos, porque yo creo que, como decíamos la semana pasada, ¿no? Esta trama se tiene que resolver, yo creo, en esta temporada, y en el capítulo que viene no sé, pero el siguiente seguramente ya sepamos la respuesta a qué hay en ese valle más allá, o en ese centro del laberinto, como lo llama el señor Oráculo.
Antes, cuando estaba el señor Oráculo hablando de esto, era el hombre de Vitruvio.
El hombre de Vitruvio, sí, sí.
Que nos hemos quedado, sí, el hombre con los brazos extendidos ahí, circunscrito en un círculo, sí.
Sí, que yo he dicho antes, lo de Da Vinci.
Pues Vitruvio.
Vitruvio. Bueno, pues eso, que Ford le había hecho curioso y nada miedoso y trató de arrojar algo de luz sobre sus dudas. Uno de los objetivos de Ford parece ser que es que la tribu de Akachita pueda salir del parque, pero es tan diferente la manera de hacerlo de él que la de Dolores, que de la marinera. Akachita tiene que hacer un alto en su historia porque aparece de repente Emily o Grace, o Emily Grace, la hija del hombre de negro, básicamente, que viene a por su padre, que dice que es una carga que ella debe de llevar y que le hará sufrir más de lo que han hecho ellos. Que me pregunto cómo es que sabe tanto este idioma que decíamos antes, si antes le había dicho a Will que no iba al parque desde que era pequeña, pero ya le había dicho Stubbs en su momento que ella se había preocupado por aprender el idioma de estos indios. Yo creo que algo esconde y que puede molar bastante.
Pues creo más en la clave de Emily como un avance así hacia una nueva historia que Logan. Pero de todas maneras, me parece interesante que Emily le quedan, que, o sea, quedan muy pocos episodios y ya está confirmada una tercera temporada. Así como historia, me molaría mucho en esta tercera temporada, puesto que el tiempo no es un problema para ir adelante y hacia atrás. Me gustaría ver estas incursiones de Emily en el parque sin encontrarse con su padre y ver qué ha hecho, ¿no? Porque no me parece casual que sepa todas las lenguas, a menos que no se confirme, que no lo creo, pero como dice mucha gente, que sea un host.
Ya, claro. Eso sería también una respuesta a esto. Pero sí, hombre, a ver, me gustaría más que no fuera un host y que sí que tuviera una historia ahí por contarnos, a que fuera un host y fuera una respuesta mucho más sencilla, la verdad. Me sorprendería más eso, el que no sea un host, que sea un huésped y que haya estado allí haciendo sus cositas. Bueno, en nuestro Patreon, en nuestra emisión en directo, que ya sabéis que los Patreons nos escuchan y nos ven en directo, luego lo comentaremos como siempre al final del capítulo, Lena Alonso nos dice: lo que me llamó la atención en este capítulo es que los anfitriones antiguos se acuerdan de su primera vida, ¿no? Es como si se estuvieran reubicando al origen. Yo entiendo que no es que sean anfitriones antiguos, sino que simplemente son gente que ha podido tener más tiempo sin morir. Es que yo creo que los indios estaban tan olvidados respecto a Sweetwater, a la gente de Sweetwater o de Escalante o de las Mudas o en fin, que tenían más tiempo para sobrevivir y más tiempo para pensar en el laberinto y para despertar por esa regla de tres. Entonces yo creo que es eso, que los que ya estaban despiertos son los que recuerdan su primera vida. Y luego dice: por cierto, ¿os fijasteis que apareció la mosca en la mano del indio? Hostia, pues yo esto no me había fijado.
Yo sí me fijé.
La mosca en la mano del indio, dice Elena.
Sí, sí, está puesta y está en mis apuntes.
Ah, pues mira, pues yo no me fijé en ese detalle. Pero ¿en qué momento en concreto?
Pues ahora mismo te lo digo.
Estamos. Periodismo de investigación, más periodismo.
Podéis seguir.
Podemos seguir.
Mientras lo voy buscando, quiero decir, vale, que vale. Además está apuntando más mosca.
Más mosca. Bueno, que lo que queda de capítulo pues ya es comentar un poco que Akachita le dice a Maeve que cuidarán de su hija y que si sobrevive, que les busque. Entonces,
esto pasa cuando está Akachita deambulando por ese mundo después de esta capilla que tanto dibujaron en Escalante, suena el piano, aparecen todos muertos, está Bernard, ve a Arnold, ve a Dolores con el revólver, entra dentro de la taberna, ve la figura del maíz, la botella de whisky, y en ese momento cuando se acerca a coger el maíz, el laberinto, uh-huh. es cuando en su esta se deposita una, uh-huh. una mosca.
Claro, pero él en ese momento no estaba despierto todavía, con lo cual la mosca podía estar ahí y él ni enterarse. Si él hubiera estado claro. ya despierto, claro, él despierta posterior y después de ver el laberinto. Con lo cual, bueno, pues queda claro que en ese momento todavía no estaba despierto y despierta a raíz de ver el laberinto. Bueno, que eso, que se despide con esta, con esto de llévate mi corazón y no sé qué, que es lo que decía el señor Oráculo antes, ¿no? Que daba pie a que muchos pensaran, oye, y es que ahora Maeve ha cogido la personalidad de Koana, esta, de la novia, de la mujer. De...
No que haya cogido la personalidad, sino que fuera ella, o sea, uno de los personajes fuera ella, lo borraron un poco la personalidad.
Ah,
sí. Maeve, pero que realmente la India fuera Maeve en el pasado.
Claro, que hubiera sido ella en algún momento la...
Claro. Sí, sí.
Que lo hubiera interpretado ella, digamos. Uh-huh. Ah, pues podría ser, ¿no? Podría ser. Hombre, lo que con esa frase parecía que ya había rollito, también te digo, ¿eh? No sé yo.
Ya te digo que me parece muy significativo, a no ser que la frase tenga cualquier otra interpretación, que utilice la misma frase con la que se despedía con su amada.
Claro, no lo sé. O a lo mejor se refería a su hija. Llévate mi corazón. Y no se refería a él.
Puede ser, también. Es que da pie a esas interpretaciones.
Claro.
Yo pensé más bien en la hija, de todas maneras. ¿Eh?
Es que también puede ser una opción. Bueno, y nada, que por otro lado, en las instalaciones de Delos, vemos como Lee trata de salvar la vida a Maeve, que él está ahí pasándolo muy mal, llorando por ella, que la quiere proteger, pero los ingenieros de Delos están interesados en su código. Y aparece por ahí Charlotte Hale, que flipa con ella, descubren su superpoder para conectarse con otros anfitriones y controlarlos, y también que puede meterse en la piel de otros y ver y escuchar por ellos, que es lo que ha estado haciendo durante todo este capítulo, en la piel de su hija. Así que ahí, chimpún, se acaba el capítulo.
Tal cual.
Y después de decir esto, bueno, Cristina Albalá también nos escribe ahora. Bueno, Elena Alonso decía antes que es que las moscas mosquean, es cierto, mosquean. Cristina Albalá nos escribe nos manda un teletipo y dice, en la temporada 1 Bernard detecta 87 hosts de primera generación, de los cuales 42 aún están funcionando. En la lista está Dolores. ¿Puede ser que solo tienen capacidad de despertar los antiguos? Hostia. Pues no lo
Hombre,
sé.
Pues tendría sentido, y te digo por qué. Porque estos antiguos y este Akichita son los que vimos en esa azotea, en esa fiesta para la que Dolores no estaba preparada.
Akichita y Ángela.
Entonces Akichita estaba ahí. Entonces, sí tendría sentido, y sí tendría sentido que hubieran estado, o sea, hubiéramos visto esta fiesta, si no... A lo mejor no tendría tanto sentido porque es una escena que no nos aporta nada. Simplemente es que Dolores no está preparada y que hay una tía Ángela que es igual de rubia.
Pues no lo sé. Puede ser una opción. Bueno, en fin, nosotros nos vamos a ir a los comentarios, no sin antes pues recordar las vías de contacto en la dulce voz de Gemma Yats.
Efectivamente, puedes contactar con nosotros de manera muy sencilla en Twitter, en Facebook y en Instagram como La Constante 1, con número, porque sin número ya estaba pillado, como decía nuestra Carolina Fraile, que tanto echamos de menos. Pero no, también si queréis poder mandarnos mails ahora que las teorías son así muy largas, y si queréis recomendarme algún modelo de Biblia que esté muy bien o algo, una alternativa a Reddit, también, no lo olvidéis, info@laconstante.com. Que no, que queréis ser de los que escriben, de los que nos escriben, el comenta y participa, porque la temporada se está poniendo súper interesante y además queréis ver todo el contenido que estamos publicando, además de conocer nuestro querido botón naranja, porque ahí también hay nuestro botón naranja, laconstante.com. David Molé, por favor.
Estamos. ¡Qué rapidez! ¡Qué bonito todo! Pues sí, botón naranja, patreon.com/laconstante. Pone apóyanos en Patreon, nos va a mandar allí a patreon.com/laconstante. Que el otro día estuve en el chiringuito del Mundial, por cierto, y tenía mucha coña con David Muela y patreon.com/laconstante. Ya se lo sabe todo el mundo. Os va a mandar a esa página maravillosa, preciosa, donde sabéis que nosotros estamos creciendo poco a poco, juntos, de la mano, con vosotros. Y en esa plataforma, en Patreon, en patreon.com/laconstante, pues os ofrecemos una serie de recompensas por apoyar este proyecto, que es La Constante, en el que sabéis que poco a poquito vamos sumando y vamos haciendo cosillas muy chulas, como por ejemplo esa nueva página web laconstante.com, que mencionaba nuestra querida Gemma hace un momentito. Y nada, dentro de muy poquito va a salir ya el sorteo del mes de junio. Estad atentos estos días porque ya saldrá el sorteo del mes de junio. El sorteo del mes de mayo se lo llevó justamente Cristina Albalá, que nos comentaba hace unos minutos, y se llevó la película Almas de Metal en Blu-ray y la tote bag de La Constante, que le llegará a casa pues lo más pronto posible. Y nada, dicho esto, pues ya solamente nos queda ir a nuestros comentarios del Comenta y Participa, que no sé si tenéis abiertos por ahí, pero mientras los vais abriendo, voy a empezar con el primero, que justamente, casualmente, esto es como lo que decíamos de la regla de tres, ¿no? Si mencionas dos veces o aparece dos veces una cosa, va a aparecer también una tercera y va a tener un desenlace, tal. Pues la tercera vez aparece Cristina Albalá, que dice: un capítulo de amor precioso con muchos detalles, como la conversación entre Ford y Kichita. Ford es más joven, le da la idea de la puerta. Es el primero que despierta por su cuenta. Toda la explicación de los poderes de Maeve da la sensación que Charlotte pretende utilizarla. Espero venganza por su parte. Con ganas de escucharos. Saludos, Constantes. Saludos también a ti, Cristina. Ford es más joven. Yo creo que no. Yo creo que esto no fue mucho tiempo atrás, antes de que muriera Ford. Y lo de la idea de la puerta, pues ya la tenía de Logan. Ya lo hemos estado comentando antes en el podcast. Bueno, Gemma, ¿qué nos dice Chris in Black? Pues señor Oráculo, ¿qué nos dice Chris in Black?
Pues Chris nos dice: me ha gustado mucho este capítulo. Es muy diferente, pero súper emotivo. Ha habido trozos que me han llegado mucho. Me ha parecido ver que mientras Kichita está en la meseta, Maeve está al lado, pero no se llega a apreciar bien, ya que se ve como difuminado. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que todos los que tocan el piano son robots? Dolores, Ángela, el robot de la intro. ¿Será Ford también un robot? Un saludo, constante.
Yo creo que Ford sabe tocar el piano. De hecho, Anthony Hopkins sabe tocar el piano y han dicho: esto lo podemos aprovechar.
Yo creo que es más bien un poco hecho a su antojo y semejanza, ¿no?
También puede ser.
El reclamo que tienen para Holmes, que le dice: pero Holmes, que habrá un piano. Bueno, venga.
Entonces vuelvo. Si hay piano, voy. Y lo de que mientras Kichita estaba en la meseta, Maeve está al lado, pues podría ser. De hecho, a mí también me lo pareció en algún momento que es Maeve. De hecho, la foto que tenemos puesta en el Comenta y Participa es justamente de ese momento. Y bueno, puede ser Maeve, puede ser otra persona, pero podría serlo. Bueno, Gemma, ¿qué nos dice Itam?
Un episodio muy bonito. Ya sabemos por qué la Nación Fantasma está ayudando a los humanos. Están despiertos gracias a Kichita y es Ford el que le pide que cuando Dolores vaya por él, saque a los suyos de ahí. ¡Aparece Logan! ¡Ovación! Resulta hasta irónico que por sus palabras despierte Kichita, justo Logan, que tiene claro que los robots son solo máquinas y no pueden despertar para él. El que está despierto en realidad está roto. Ojalá sepamos cómo salió del parque. El hombre de negro sigue con vida. ¡Bien! ¡Bien! Ya veremos qué le espera con su hija. Me ha encantado la parte final de Maeve, comunicándose in extremis y en las narices de Charlotte con Kichita, para asegurarse de que su hija estará bien. Espero que tengamos mucha Maeve más. Y la frase final, ¿será que es la amada de Kichita en un cuerpo nuevo? ¿O en este caso... ¿Es en este caso el de Maeve? ¿O es simplemente que como puede entrar en su cerebro conoce esa frase y para ella representa que lleve su corazón, o sea, su hija con él? En resumen, un capítulo un poco más tranquilo que los anteriores, por donde seguimos obteniendo las respuestas de Ole. Saludos constantes y estoy deseando escuchar el podcast. ¡Ay, el Westworld!
El Westworld.
Así. Si juntas podcast con Westworld,
Gemma ya está viendo Secreto del Puente Viejo, como decíamos antes, y no, entonces está ahí en centrada en eso y hoy no.
No, Gemma de hecho estaba viendo Reddit, pero no pasa nada.
Bueno, peor me lo pone. Pues nada, eso, que bueno, lo de la frase final ya lo hemos contestado hace un momentito. Bueno, contestado, hemos dado nuestra teoría, que nosotros aquí no sabemos nada. Y saludos también para ti, Tam. Vamos con Ángel Pito, que dice: vaya capítulos abstractos este y el anterior, que no me entero de nada y menos mal que vosotros me explicáis lo que se me escapa. ahí todo el rato viendo al indio en blanco y negro como una peli antigua, y el Bill viejuno buscando la salida, la Maeve sigue el plan Jedi, vamos, que los que construyen los parques son todos unos cerebritos, pero al final llegan las mediocridades empresariales y la cagan, bien sean dinosaurios o réplicas humanas. Tienes toda razón, como en estos dos capítulos que quedan sean igual de crípticos, apañado estoy. Señor Nolan y esposa, son ustedes unos rellenar por la línea de puntos. Pues muchas gracias por tu comentario, Ángel Pito. Un abrazo para ti, querido amigo y Patreon. Señor Oráculo, ¿qué nos dice Wainoki?
Pues Wainoki nos dice: parecía que iba a ser un capítulo de relleno y me ha sorprendido por su belleza. Además, ha resuelto algunas incógnitas. Eso sí, no me explico por qué la Nación Fantasma querría dejar vivo al Hombre de Negro. ¿Lo curan porque luego quieren hacerle sufrir más? Todo apunta a que Will sería la persona que les abriría la puerta, pero no. En fin, que seguramente tendremos enfrentamiento entre Akichita y la muerte, Dolores. Pero entre los soldados de Dolores están todos los anfitriones retirados de circulación. Eso incluye a la armada de Akichita. Huele a tragedia y huele a que en dos capítulos vamos a quedarnos con el culo torcido. Saludos, sois muy grandes y me encanta escucharos cada semana. Un abrazo.
Pues un abrazo también para ti, Wainoki. Cómo mola tu comentario, está muy guay, está muy guay. Le curan porque le querían hacer sufrir más, eso apuntaba. Y bueno, parece que la hija le va a hacer sufrir más todavía de lo que le querían hacer sufrir ellos. Veremos de qué manera también, porque a mí me parece que no va a ser de una manera física, sino de otro tipo de manera. Pero bueno, veremos. Y oye, lo que comentas de que pueda incluir el ejército de Dolores a la armada de o la amada de Akichita, sí, podría estar por ahí. Bueno, ¿qué nos dice María? Ah, Gemma.
Muy interesante el capítulo. Pensaba que una historia más lenta como la de esta semana me parecería más aburrida, pero no. Cuando al final del episodio llega Emily a por su padre y dice que su castigo será peor que el de Nación Fantasma, la verdad es que la chica pone cara de estar a un paso de mandar al Hombre de Negro a una residencia de mayores. El mayor castigo que puedo ver para él son las mañanas de bingo y las tardes de pintura en bucle. Por otro lado, Maeve, tan maravillosa como siempre. Ni una queja tengo. ¡Un saludo!
Pues un saludo también para ti, María. Y, joder, toda la razón, ¿eh? Si lo manda al bingo, le fastidia, le jode la vida.
Joder.
Elena Vadillo dice: ¡Zasca! Que pensábamos que las chicas eran las que habían despertado, pues no. Fue el indio, Akachita, el que por sí mismo, por amor, despertó el primero. Sigo insistiendo, creo que Dolores no ha despertado y la única que de verdad se sale de su programación es Maeve. Y ahora el indio, claro. Veremos. Juju. Emoción siempre. Pues muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Elena, por tu comentario, querida amiga, y Patreon también de La Constante, por supuesto. Y otro amigo y Patreon de La Constante es Miguel on the road, señor Oráculo.
Pues Miguel on the road nos dice: muy buenas, Constantes, gran capítulo como siempre. Me ha recordado a lo que teníamos sobre Maeve en la primera temporada y con estas cosas, como cuando vimos que los indios tenían figuras mitológicas que recordaban a los operarios del parque.
Sí.
No estoy muy de acuerdo en que Akichita despierte muy rápido, le cuesta años, pero tiene a favor que Ford le puso como característica principal la curiosidad, y eso le hizo descubrir el laberinto, los límites del parque, la puerta. Curiosidad, la historia de amor sigue el esquema del mito de Orfeo, cuando el músico bajó al inframundo para rescatar a su amada Eurídice.
Efectivamente, el mito que hemos contado hace un ratito. Muchas gracias, Miguel on the road.
¡Sí!
Que por cierto, hace poco lo viste, Gemma. Barcelona.
Efectivamente.
Ah, mira, pues mira qué bien. Si es que estamos...
Lo vi cerca de sus tierras, lo vi muy cerca de Barcelona y yo creo que iba a decir mañana en La Constante, pero no, en La Constante del día 13 de junio habrá más información.
Ah, de lo de Barcelona, dices. O de Miguel on the road, que de repente lo hemos...
Bueno, iba a decir que luego ya contaré más dónde le vi, vale, pero vale. Sí.
Vale, vale. Bueno, pues Gemma, por último, ¿qué nos dice nuestro querido amigo y Patreon también, Olmo Eras?
Me ha encantado. Me recuerda un poco al último capítulo de The Leftovers. Ay, no digas
Dios
esto.
Dios mío, no digas
de
eso.
El capítulo podría llamarse El libro de Akichita. Ay. Oh. Pero aquí, además de contarlo, lo enseñan. También me recuerda un poco al mito de la caverna de Platón. Ver cómo Akichita es el único, junto a la otra mujer de la tribu, que distingue la verdad de la penumbra y nadie lo entiende. En definitiva, un gran capítulo con mucha carga emocional, muy original.
Y mucha filosofía y mucha mitología. Y está muy bien, está muy bien.
Ahora entendéis por qué, o sea, Reddit te atrapa. Y yo creo que nuestra Patreon y comentadora oficial, Cristina Albalá, lo comprende perfectamente. Me dice, es que es un vicio. Y sí, es un vicio.
Que por cierto, aquí en la emisión en directo todavía siguen llegando mensajes de los Patreon. De hecho, entre Elena y Cristina están ahí hablando, entre Elena Alonso y Cristina Albalá. Que decía Elena, eso, Chris, cuando hablaba de lo de Dolores, que dice, puede ser que solo tienen la capacidad de despertar los antiguos. Y decía, eso, Chris, Maeve busca a su hija, Dolores a su padre, el indio y la matriarca india se acuerdan de su esposa y su hijo. Y dice Chris, también estaba Ángela y Clementine, al final despertarán más por amor que por sufrimiento. Y dice Elena Alonso, cierto, es verdad. Pues también es, puede ser interesante esto, ¿no? Que despierten más por amor que por sufrimiento. Es cierto que el sufrimiento también les hace despertar, digamos, pero sobre todo está ese laberinto, que yo creo que es prácticamente indispensable a la hora de despertar a todo el mundo.
Así este, que... este amor no me parece, perdón que te interrumpa, nada, pero nada. Lo veníamos comentando la semana pasada cuando hablábamos que todos ellos eran padres e hijos, sí, y tenían como alguien a quien querer, ¿no? O sea, de que casualmente coincidían todos, que eso tenían es. este factor común. Entonces yo creo que poco a poco los factores comunes van acotando un poco más el motivo y el porqué de este despertar.
Eso es, eso es. Y nada, pues que después de decir esto, pues le tenemos que dar las gracias, por supuesto, a todos los oyentes que nos escuchan a través de iVoox y a través de iTunes, que ya sabéis que nos encantaría leeros a todos, pero que no nos da la vida, que, bueno, lo leemos, pero no lo leemos en el programa, porque si no duran muchísimas horas. Que le damos las gracias a José María Saguillo Segovia, a Anónimo, que por cierto, escribe un tal Anónimo y no es para trolear, ojo. Grande Anónimo. También a nuestra querida Pumuki, que siempre está ahí a tope siguiéndonos desde la constante, desde hace yo desde el principio diría yo que está Pumuki siguiéndonos prácticamente. A Ernesto Reategui también y a Rodrik Alfons también le damos las gracias por esos mensajes que nos dejáis, en este caso en iVoox. Y nada, y que nosotros ya nos despedimos, que la semana que viene volveremos con más, pero no mejor, porque es imposible. O a lo mejor el capítulo de la semana que viene mola más que este, que ya veremos, que es el 9 y luego nos quedará solamente el 10 para terminar esta segunda temporada de Westpod y de Westworld. Y nada, Gemma no quiere, yo tampoco, no queremos ninguno que acabe. Se está pasando rapidísimo, es verdad, muy rápido se está pasando esta temporada. Y nada, y que por cierto, para el último capítulo, sorpresa. Ya lo he dicho.
Ahora te pregunto, ya que antes has dicho, hombre, como no me preguntáis, no, pues David Moré, no. ¿Qué vamos a tener de sorpresa para el último episodio de Westworld?
Ahora no quiero, ahora lo cuento. Ya lo contaré si eso la semana que viene.
Pues muy bien,
la semana que viene cuento la sorpresa.
Pues muy bien, pues vale, y ¿sabes qué te digo? Que pues adiós.
Adiós. Pues hasta la semana que viene, Gemma Yats, ya que decías adiós.
Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
Y también, señor Oráculo, hasta la semana que viene.
La semana que viene más.
Pero no mejor, porque es imposible. O bueno, en fin, eso ya lo he dicho antes. ¿Ves? He entrado en mi propio loop, en mi bucle. Hasta la semana que viene, señor Oráculo.
Venga.
Chao, chao. Y también se despide quien nos habla, David Mulé, que espera que lo hayáis pasado muy, pero que muy bien. Nos escuchamos dentro de 7 días en el próximo Westpod, o antes si me vuelve a dar la neura y saco un avance, porque esta serie ya sabéis que nos está gustando muchísimo. Hasta la semana que viene. Chao, chao.
se acercan, se están acercando, se aproxima el principal evento de podcasting del año. Ya falta menos para las JPod 18 Madrid. Sí, resérvatelo en tu agenda. Viernes 5 y sábado 6 de octubre, Madrid, en los Teatros Luchana. Jornadas de podcasting. Conferencias, networking, podcast en directo, novedades del sector, mesas redondas, talleres, actualidad y noticias del mundo del podcast. Se acercan las JPod 18 en Madrid. No te pierdas las novedades. Visita jpod.es y en Twitter @jpod18madrid. Organiza MatPod, la asociación.